El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Regresa la Liga MX. En Mazatlán, el Kraken está agotado. Clásico Tapatío. ¿Listos Chivas y Rojinegros? Todo esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Gusto saludarlos en este jueves 15 de octubre, 3 de la tarde, con un minuto. Hoy arranca la jornada. Después de la fecha FIFA, hoy arranca la jornada con el partido entre San Luis y Querétaro. Sin público. San Luis tomó la determinación de que, a pesar de que tenía permiso, no va a tener público. También se junta un partido de alto riesgo como es el San Luis contra Querétaro. No es por otra cosa. Seguramente en los próximos partidos San Luis va a empezar con un protocolo para poder tener gente. Pero por lo pronto hoy nada, puerta cerrada. Pero mañana empieza lo bueno. Necaxa con gente y Mazatlán con gente. Se estrena el estadio de Mazatlán. Una hora se tardaron en vender los casi 7,000 boletos de Mazatlán. Una hora. Claramente la gente tiene ganas de ir al estadio, tiene ganas de estrenar su estadio y no le tiene miedo al virus. O por lo menos esas 7,000 personas que en una hora agotan los boletos. Vamos a platicar de eso, evidentemente. Va a ser un fin de semana muy movido con Clásico Tapatío. Habrá que ver cómo regresan los seleccionados nacionales después de la fecha FIFA. En fin, hay muchos temas. Miguel Gurwitz, ¿cómo estás, Miguelón? Buenas tardes.
Saludos, Nico. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Beto y para toda la gente. Sí, una buena jornada de Liga MX, que arranca precisamente el día de hoy. Por supuesto, destaca el partido entre Chivas y Atlas, el clásico tapatío, que habrá de marcar muchas cosas en función de los parámetros a los que puede llegar el conjunto del Guadalajara. Y también el partido de León América, ¿no? En el lunes por la noche, un partido de muchísimo nivel, ¿no? Los dos equipos más consistentes de los últimos años.
El León América en Aguascalientes, pero sin público, porque León decidió no tener gente en ese partido, aunque pues la localidad, Beto, yo entiendo que se los permitía. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Qué placer saludarte, Nico. Sí, porque Aguascalientes pues ya mañana abre las puertas. Igualmente, Miguel, te mando un abrazo, compa. Abre las puertas aficionados ya el día de mañana Aguascalientes con el Necaxa. En cada decisión, en cada estadio, como ha pasado en la NFL, que igual no es uniforme, depende de cada estado, la prerrogativa que da y el cupo que da, Kansas que se permite, Jacksonville que se permite, Miami que se permite, en cada sitio del fútbol mexicano también se politiza, porque depende mucho de lo que el gobierno local pretende proyectar o el manejo que pretende dar. Por ejemplo, nos enteramos hoy en boca del gobernador Barbosa de Puebla que la franja va a recibir aficionados también la próxima semana. Son temas que, al depender del órgano estatal, también tienden a ser pues un reflejo de lo que pretende la administración del estado en cuanto a la proyección del virus y su manejo, ¿no?
Pero ahorita también vamos a escuchar al secretario de Salud de Aguascalientes, Miguel Pisa, que dice, pues qué bueno que se abran. Yo no iría, pero qué bueno que se abran. O sea, dejándole de alguna manera la bolita a la ciudadanía de decir, sí, está abierto un estadio como el cine, como restaurantes. Cada quien se tiene que hacer responsable. Él dice, si hay un riesgo, yo no voy. Enseguida vamos a platicar de todo esto. Es un tema muy espinoso y en donde caben todas las voces. Y así lo haremos aquí en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 7 minutos. Me da mucho gusto saludar a Santiago San Román, director deportivo de Necaxa. Nos hace el favor de tomarnos la llamada. Santi, ¿cómo estás? Te saludamos. Alberto Lati, Miguel Gurwitz y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Beto, Miguel.
Igualmente, Santi, saludos. Platícame, ¿cuántos boletos llevan vendidos para el partido de mañana?
Híjole, el dato exacto no lo tengo. Estuve en el entrenamiento y después viendo algunas cosas y no he podido revisar el tema pues del boletaje, y también eso lo ve el director operativo.
Pero hace ilusión, no sé qué sentimiento puede generar, hay emoción, hay también me imagino que tensión, nerviosismo, incertidumbre, porque pues mañana ahora sí que ustedes debutan, después de 7 meses sin público en el estadio, ustedes van a ser los primeros en tener.
Sí, la verdad mucha ilusión. Nosotros también nos tocó inaugurar el torneo contra Tigres y se sentía esa pues emoción, esa ilusión de que sabemos que los reflectores van a estar sobre nosotros. Y pues mañana es un evento también muy importante, donde tenemos que ser ejemplares en toda la extensión de la palabra, tener protocolos muy estrictos, porque no es cosa menor, y ojalá que todo salga bien y que nos podamos quedar con los 3 puntos, pero lo más importante es pues que la salud sea intacta y que no haya ningún tema ahí delicado.
Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel Gurbich, yo tengo un par de preguntas. La primera es si nos puedes compartir un poquito de estos protocolos de seguridad que está teniendo el club. ¿Cómo va a funcionar la entrada, la salida? ¿Habrá barras? ¿No habrá barras? ¿Habrá circulante de dinero efectivo? ¿Habrá puestos afuera del estadio? ¿Comida? ¿Nos puedes participar un poquito de esto? Y ahora voy con la segunda.
Seguro que sí, Miguel. Qué gusto saludarte. Y bueno, será como... bueno, como se está reactivando algunos otros sectores, a los centros comerciales, el cine, en fin, será con hasta los mismos aeropuertos, ¿no? Con la toma de temperatura, con el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, con la sana distancia. De hecho, tendremos el estadio con los asientos seccionados. Y sí hay que pedir y apelar a que la gente respete mucho todos estos protocolos, porque si bien es cierto que seremos exigentes, estará la seguridad privada, seguridad pública, pidiendo que se cumpla en todo momento, y el que no lo cumpla pues lo desalojarán del estadio. Sí tenemos que tener una conciencia importante y ser responsables, insisto, para que no vaya a hacer una desgracia este tema. Yo creo que es un gran mensaje y poco a poco hay que ir activando las actividades cotidianas y en los deportes, donde la gente se ilusiona, donde la gente pues traslada mucho sus sueños, y que somos eso, ¿no? Instituciones deportivas que generan valor a la sociedad.
¿Habrá barra? O sea, ¿se le va a dar ingreso a la barra? ¿Cómo los van a separar?
No está permitido de momento por la liga los grupos de animación. E insisto, en los asientos estarán seccionados para tener bien la sana distancia.
Santiago, un abrazo de Alberto Lati. Una pregunta en dos sentidos de la operación del equipo de ingresos. Por un lado, ¿qué porcentaje de lo que solía ingresar el Necaxa antes de la pandemia provenía del acceso de la gente que va al estadio? Y la segunda, ¿cuál es el punto de equilibrio para que les convenga tener afición? ¿Qué porcentaje del estadio, Santiago?
Claro, Beto, qué gusto saludarte. Mira, respecto a la primera pregunta, el 25% de nuestros ingresos.
25% ¿no? de los ingresos de Necaxa provienen del aforo en los estadios.
Sí.
Correcto.
Y la segunda, ¿cuál era, perdón?
La segunda era... ¿cuánta gente necesitan meter al estadio para que sea rentable, para alcanzar el punto de equilibrio y que no sea más lo que se gastó por recibir gente que el ingreso, ¿no?
Sí, desafortunadamente para estos partidos el tema económico no será benéfico, ¿no? Yo creo que se está buscando mandar un mensaje más que el tema económico, y pues para que saliera costeable, por así decirlo, sí tendríamos que meter arriba de 10,000 personas.
O sea, no es negocio meter esta cantidad de gente, no los mueve esa parte para llevar gente al estadio. ¿Qué los mueve entonces, Santiago?
No, y menos con los protocolos y toda la inversión que se ha hecho para que todo salga bien, insisto, con los termómetros, con el gel antibacterial, con todo el cuaderno del protocolo que se va a tener que cubrir para mañana. ¿Cuál es el sentido? Pues ese, mandar un mensaje a la sociedad, a la gente, que poco a poco hay que ir reactivando, que sí hay que tenerle mucho respeto, no es un tema menor, es una situación muy delicada y nunca antes vista, y que tampoco esperábamos vivirla, pero pues también siendo respetuosos, teniendo ciertos cuidados, pues hay que, poco a poco hay que ir activando, ¿no?
Estamos platicando con Santiago San Román, que es director deportivo de Necaxa, que a lo mejor todas estas preguntas, Santi, pues a lo mejor no te tocan a ti responderlas, ¿no? Lo entiendo y lo asumo, pero de alguna manera formas parte de una estructura muy sólida como es la que tiene el Necaxa y formas parte de esta toma de decisiones, que por ejemplo, San Luis hoy dice, yo prefiero no tener gente todavía, ¿no? Necaxa sí y no es por un tema económico, nos lo dices bien, pero quiero que escuchemos juntos al secretario de Salud de Aguascalientes, a Miguel Pisa, que hoy declaró esto sobre los protocolos que se están teniendo. Es lo que dice el secretario de Salud.
Efectivamente existe un protocolo muy estricto para las medidas de control y tendrán que restringirse a ese protocolo. Todavía está en comunicación constante el área de regulación sanitaria con la Guardia Sanitaria y el estadio de fútbol y los empresarios del fútbol aquí en Aguascalientes para que quede bien definido cómo y de qué manera se va a dar este acceso y cómo se va a controlar el interior del evento. Yo en lo particular, si va a haber un partido de fútbol, pero yo sé que hay un riesgo, pues no voy, punto. Así de fácil, pueden abrir 10 estadios y ser el partido más importante, pues mejor lo veo en la televisión y me evito el riesgo, hombre. Entonces, depende de cada uno.
¿Qué lectura le damos, Santi, a lo que dice el secretario de Salud?
No, la lectura correcta que tiene que ser el secretario de Salud, pues obviamente tiene una preocupación importante y tiene razón, y más cuando el gobierno federal y después los gobiernos estatales han promovido toda la campaña de quedarnos en casa. Nosotros consideramos que tomando las medidas adecuadas, poco a poco hay que ir reactivando, pero yo creo que el secretario tiene un punto y tiene toda la razón.
Platícame un poco ahora sí de lo deportivo, cómo está el equipo, cómo están los jugadores, están emocionados de que van a ir sus familias, me imagino, ¿no? A verlos, me imagino que también eso anímicamente les va a ayudar porque el torneo no ha sido nada fácil para Necaxa.
Sí, por supuesto, y la verdad todos con una ilusión de ya ver gente en el estadio enorme. Así, y sabemos que no va a ser un lleno, que no va a ser ni siquiera la mitad del estadio, pero desde que salga el equipo a calentar y se escuchen por ahí los aplausos de la gente que sí nos acompañe, pues va a ser un estímulo muy importante para nosotros.
Sí, desde luego. Santi, gracias por tomar la llamada. Entiendo que es un tema delicado, espinoso, que no es fácil porque pues nadie tiene todas las respuestas a esto. Sin embargo, les deseamos lo mejor. Créeme que podemos estar o no de acuerdo con lo que está pasando, pero queremos que todo funcione bien porque al final el tiempo va a ser el que va a decidir si se tomaron o no las decisiones correctas. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande y siempre a sus órdenes.
Gracias, Santiago Salomán, director deportivo de Necaxa.
¿Qué bien dices? Le pone el pecho a temas que no son de su competencia directamente, ¿no? Sí. Nos habla de la parte económica, nos habla de la parte de salubridad, nos habla de la operación, pero bueno, es una autoridad del Club Necaxa y en resumen, Nico, Miguel, algo muy relevante. Todos estamos de acuerdo en que queremos que la industria del fútbol, como todas las industrias del país, estén de maravilla. Y todos estamos de acuerdo también en que no queremos que nadie se contagie y que nadie corra riesgo. En eso estaremos de acuerdo todos, es una realidad, ¿no?
Sí, sí. Y también creo que el hacer énfasis a no es un tema económico, porque lo deja muy claro. A ver, no lo estamos abriendo por ganar dinero. A lo mejor sí, por tema de patrocinios, de ya darle sus boletos a los patrocinadores, para ese tipo de temas va a influir. Pero no lo hacen, Miguel, por ganar dinero en taquilla, porque por lo menos Necaxa no va a ganar.
No, pero hay que distinguir entre no ganar y o sea, no tener la posibilidad de ganar, pero sí tener la posibilidad de perder menos. Entonces, yo entiendo que hay un punto de equilibrio que requiere de cierto número de aficionados. Fíjate, se me pasó la pregunta si el precio del boletaje estaba más o menos similar al del torneo anterior o si habían subido los precios. Uno entiende que los equipos no van a ganar dinero, ¿no? Si no llegan a ese mínimo, pero digo, tampoco nos pongamos románticos, los equipos lo están haciendo por un tema económico y por lo menos para no perder tanto.
Bueno, pero o sea, sí, pero nos acaba de decir San Román que no, que es más por imagen, por demostrar que se puede.
No, bueno, ni modo que te diga, ya. Lo estamos abriendo para ganarla y no importa lo demás. No estoy diciendo que no vayan a tomar las precauciones, lo hacen para no perder tanto. Quizá no van a ganar dinero, pero no van a perder tanto. Hay una gran diferencia entre no ganar y por lo menos no perder tanto.
Beto.
Y aparte, hay otro tema ahí importante. Explica, y Santiago no es la persona que decide si lleva gente, él decide si se vende el jugador, si se renueva, sí, si un delantero, si un portero de Sudamérica, etcétera. Hablan de que el móvil aquí no es ganar dinero, que es mandar un mensaje. Puestos a dar un mensaje, en mi humilde opinión, pero yo no soy directivo de ningún equipo y creo que no lo seré, en mi humilde opinión, el mejor mensaje sería, no tienes a qué salir de tu casa. Venos desde tu casa, cuídate, no nos expongamos, no vaya a ser que alguien salga aquí contagiado y contagie a otro, y esto siga creciendo en Mazatlán o Aguascalientes respectivamente. Para mí valdría más ese mensaje, pero puestos al mensaje, cada quien da el que quiere.
Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía hay más, tenemos que seguir tocando este tema, evidentemente, porque pues es la nota, ¿no? Mañana tendremos gente en el estadio 7 meses después. Evidentemente, todos los ojos están sobre eso. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255 7324 7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marquetero por MBC Radio, 3 de la tarde con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hay quiniela, Hay quiniela porque hoy arranca la jornada. Manden un mensajito 55 7324 7550. Va bien en la quiniela, Miguel. Acuérdate que tú y yo empezamos en la jornada 5. O sea, tú y yo en la jornada 5 empezamos.
O sea, son Tigres y
Rayados. Me parece que empecé en la 10, pero de la temporada pasada.
No pasa nada. Aquí, como en la Liga MX, las reglas cambian, así que tú tranquilo, aquí quién sabe, todo puede llegar a pasar. Una vez hacemos ya nada más una división, ¿no? Ya juntamos todo.
¿Todos calificamos?
Pero bueno.
Todos calificamos.
Si no asciendes, te vendo mi franquicia.
Sí, le ponemos precio.
Y hasta puedes tuitear que arrebatando y todo, no me molesta.
Sí.
Órale, así puede. Lo dejo, compadre.
Todo eso puede pasar. A ver, mencionabas, Beto, que también habló Barbosa, el gobernador de Puebla, que dice... de alguna manera es muy importante tener gente en los estadios y vamos a tener ya gente para el próximo partido en el Estadio Cuauhtémoc. Vamos a escuchar al señor Barbosa.
Adelante, que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento. Tenga ese estímulo. Yo espero que para ese día 23 ya vamos a estar en naranja estable aquí en Puebla capital y que se cumplan con todos los protocolos, que la empresa nos ayude a cumplir todos los protocolos. Si es imposible de controlar gente, pues ya no habrá otro partido hasta que lleguemos a niveles de verde o niveles con vacuna. Pero si son dos partidos para el cierre de la temporada, vámonos con las matracas, con la franja.
Vámonos con la franja, Beto.
No puedo concebir que como estímulo se coloque esto, porque tengo la impresión de que es como un niño al que le hace mal comer algo, le dicen los papás, como estímulo cómelo para que te portes bien. Yo no creo que sea como estímulo, tiene que ser como consecuencia de ciertas condiciones y gráficas que cualquier epidemiólogo experto podrá explicar mejor que yo. Es como yo lo entiendo, son palabras que se van colocando, que porque Puebla se ha portado bien, pues todos han hecho un gran esfuerzo, algunos más que otros, algunos con sus posibilidades y sus carencias económicas que les obligan a salir, pero creo que el tema medular aquí es la responsabilidad y no veo que sea lo que está primando en cualquier confín de la República.
Miguel.
Yo por eso preguntaba hace un par de días, ¿no?, cuando se daba esta noticia, ¿qué ha hecho México mejor que no ha hecho todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha hecho el fútbol mexicano, qué han hecho las autoridades mexicanas mejor de lo que lo han hecho en el resto del planeta Tierra, como para decir, aquí sí ya podemos tener gente, ¿no? Entonces, al final, entiendo, pero se trata de portarse bien, ¿no? Se trata de ser responsable, se trata de ser cuidadoso contigo y con el de enfrente. Yo por eso decía, Nico, si la autoridad no te cuida, si el fútbol mexicano no te cuida, te tienes que cuidar tú.
Claro. A ver, entendiendo que, o por lo menos la lectura que le doy, Beto, es que Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México van a comer aparte. O sea, estas ciudades, por la movilidad que tienen, por los números de casos positivos al día que tienen, yo creo que van a estar en alto. Pero todos los demás estadios de la República prácticamente ya van a tener la posibilidad de tener gente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando con el Estadio Azteca, por ejemplo. Yo veo muy lejano, la verdad, que el Estadio Azteca pueda tener gente.
Además, con tres particularidades de las tres principales ciudades, tanto deportivas como otras escalas en el país en términos de población, como lo son Guadalajara, Monterrey y la capital. que las gobiernan partidos distintos, ¿no? La capital Morena, el caso de Jalisco, Movimiento Ciudadano con el gobernador Alfaro, el caso de Nuevo León, Bronco, que es independiente. Entonces eso también añade otro tipo de ingredientes a las decisiones, tanto de admitir como de no admitir. En términos de gráficas y de volumen de contagios, está claro que las tres no tendrían por qué abrir. Pero yo ya no sé ni qué pensar ni ahí ni en ningún otro lado. Hay un buen punto que Miguel acaba de poner sobre la mesa. ¿Qué ha hecho México que le permita sí hacer lo que otros sitios no se atreven a hacer? Francia empezó la temporada ya con espectadores, ¿no? Francia se saltó de haber cerrado su torneo sin un campeón, haberlo suspendido en marzo, así tener aficionados al inicio, y ahora regresa a no tener aficionados porque van a tener ya otra vez a partir de este sábado toque de queda en las ciudades francesas. Nadie sale de 9 de la noche a las 6 de la mañana, y otra vez los restaurantes, y otra vez los museos, otra vez todo cerrado a rajatabla. Son los momentos. Los que lo han hecho espléndido, Nueva Zelanda, que llegó a cero casos, se sobreentiende que llena el estadio y que todos se abrazan y que todos beban cerveza del mismo vaso, si así lo desean. Desafortunadamente eso es la excepción, el caso neozelandés.
Sí, y es un tema sumamente delicado que menciona Beto Lati, porque habla ya de partidos políticos y eso duele porque se está politizando un asunto, Miguel, que debería de ser de salud, de expertos y de ciencia. O sea, a mí la verdad es que no me cabe en la cabeza cómo el secretario de Salud de Aguascalientes dice, pues yo no iría. Caray, hagámosle caso a los expertos. Es que, ¿en qué momento dejamos de confiar en la ciencia y en los que se dedican a esto por politizar un tema?
Bueno, al final todo termina politizándose, ¿eh? También aquí en Estados Unidos se termina politizando este asunto. Yo estoy de acuerdo, habría que hacerle caso a los científicos, habría que escucharlos, ¿no? Pero hacerle caso, ¿no? A la gente que te rodea, ¿no? ¿Qué tan frágil eres? ¿Cómo estás de salud? ¿Qué tanto te has cuidado? Por lo menos en Europa se dieron un tiempo, digamos, para guardarse, para que los índices bajaran y volver a retomar las actividades. Era obvio que iba a volver a elevarse el número de contagios. Lo que pasa es que en México, ¿no? Nos fuimos así. O sea, nunca hubo realmente, o fue mucho más corta, esta estancia de cuarentena absoluta, total y seria, ¿no?
Sí, muy,
a ver,
muy
Miguel, diferente. Me parece pertinente una cosa, ¿eh? ¿Cómo ha sido el modelo de los Delfines de Miami, que los tienes tan a mano, que sí han recibido afición? Que ha sido curioso, porque por lo que entiendo, Miami y Florida han sido respectivamente de las ciudades y de los estados más golpeados por la pandemia. Ha llegado a ser el epicentro mundial de la pandemia. ¿Cómo ha sido los
partidos
en Miami de los Delfines, güero?
Sí, efectivamente, fue Miami el epicentro, ¿no? De la pandemia. Hay algunos protocolos. No digo, hay, todos los protocolos son estrictos, el número de gente está limitado al 20% y te diría que ni siquiera sé si se llega a ese número. Desde la entrada, Beto, entiendo que son otras economías, otras posibilidades, pero aquí es cero contacto, ¿no? Ni siquiera tienes que empujar un torniquete, no tienes contacto con nada, la separación está perfectamente establecida. Hay gente detrás de ti permanentemente solicitando que verdaderamente te bajes la mascarilla solamente para comer o para tomar agua. Son otros niveles, digamos, de seguridad y de responsabilidad. No digo que sea mejor, pero al final creo que hay otro tipo de avances que tristemente no se tienen en México.
Sí. Que no se tienen en todos los estados. A lo mejor hay algunos en donde tú me dices, el Akron de Chivas puede ser lo que se llega a tener, el de Monterrey puede ser, pero Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, la verdad es que están muy lejos de ofrecer ese tipo de garantías.
Pero Nico, es que el deporte toca teclas, disculpa Nico, te interrumpí, el deporte toca teclas que hacen que la gente pierda la cautela. Veíamos los festejos de los Lakers, veíamos los disturbios de afición del Paris Saint-Germain cuando perdió la final de la Champions. Esto puede pasar en cualquier escenario, veamos en Tampa ahora con la coronación del Tampa Lightning en la NHL, en el hockey sobre hielo. Esto toca teclas que de repente si cae un gol, se te olvida si la máscara, se te olvida si cualquier cautela de distancia, ¿no?
Es eso, ¿no? Es eso. Pero bueno, a ver, tenemos jornada, hoy arranca ya la jornada y por lo tanto tenemos quiniela también.
Voy Chivas.
¿Quién está en la línea telefónica? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Moreno.
Manuel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, ¿qué haces, Manuel?
Estoy comiendo.
Bien, perdona que te interrumpamos para la quiniela.
No gusta.
¿Qué estás comiendo?
Estoy comiendo chicharrón con pipián.
Ah, muy bien. Ya. Miguel, que vive en Miami, pues se le hace agua a la boca a Miguelito.
Se me hizo el gorgoro.
Sí, pues sí, ni modo. Pero a ver, bueno, vamos a hacer la quiniela para que sigas comiendo. Manuel, arranca el día de hoy con San Luis Querétaro. ¿Con quién vas?
Con los Gallos.
Vas con Querétaro, bien, también de la Garza, por ahí vamos, 3 con San Luis y 2 con empate. Necaxa contra Xolos.
Va a haber un empate.
Va a haber con empate, ahí está dividido entre Necaxa y empate. Mazatlán contra Bravos de Juárez.
Gana Mazatlán con gente.
Gana Mazatlán con gente, exactamente. Y solamente el Capi Beltrán dice empate. Monterrey contra Puebla.
Los Rayados se lo llevan.
Todos Monterrey. Chivas contra Atlas.
Chivas.
Todos con Chivas menos el Capi Beltrán, que dice empate. Cruz Azul contra Tigres.
Se lo lleva Tigres.
Tigres se lo lleva. Por ahí Tigres o empate. Nadie va con Cruz Azul, que por cierto tiene 3 casos positivos de COVID. Pumas contra Toluca.
Toluca, claro.
Bueno, pues ahí está. Ahí se vio. Vas con Toluca solamente tú, mucho Puma y por ahí empates. Y el partido, bueno, uno de los buenos partidos, el Santos contra Pachuca.
Santos.
Vas con Santos. Va, y 2 con Santos, contigo 3, empate y solamente De la Garza va con Pachuca. Y el partido de la jornada, León contra América.
Se lo lleva León en casa ajena.
Se lo lleva León en casa ajena, correcto. Estás informado, Manuel, se ve que nos escuchas diario, ¿va?
Sí, sí los escucho diario.
Qué bien, me da mucho gusto que te acompañemos en la comida. Te mandamos un abrazo y si nos ganas te marcamos porque hay un premio, evidentemente.
Ok, de acuerdo.
Órale. Gracias, Manuel, un abrazo. Y en la Liga de Expansión de marca Claro.
Le cambiaste el nombre.
Pues ahí estamos.
En la Liga de Balompié.
No. Aquí sí nos rige la. Nosotros vamos de la mano con la Liga MX. Está la redacción con 60 puntos. Dani Cohen con 49 y Miguel Gurwitz con 43. Pero entró tarde. Entró tarde Miguel Orno. Entonces habrá que hacer algo. Ay. A la gente que nos escucha en radio trae el tapabocas de ojos a barbilla. Así se lo deberían de poner todos, ¿eh? Así nos lo deberían de poner todos.
Tranquilo. Soy una vergüenza en la quiniela, me he caído peor que, mira, que Pitufo con Tim.
No, tranquilo.
Pero hay que decir una cosa, Miguel entró tarde.
Entró tarde.
Al integrarse, le remontó a Daniela Cohen puntos, en 2 jornadas estaba a 1, a tiro de piedra. Se confió, dijo ya, o será que ya aceleró demasiado y perdió su capacidad atlética y desde entonces no, sí. ¿No la ve?
Bueno, tranquilo.
Me confié tanto que apliqué el de Team Marín de doping, güey. No. Y mira, Cucaramácar a ti te lo fue.
Hay que poner. El próximo torneo sí vas a entrar desde la jornada 1, ¿no, Miguel?
Pues espero que me deje, ¿no? Tendré que hablar con el dueño de la liga.
No, pues sí. Aquí tú dijiste hasta la jornada 5. Bueno, aquí te esperamos el tiempo que sea necesario. No pasa nada.
Y desde aquí te brinco.
Mira, pues.
¿Qué? No, bueno, pues estábamos hablando de Team Marín. El burro, ¿cómo es? Burro,
¿ya?
Burro pateado.
Ya, ya.
Sí, ¿no? Sí, sí, desde aquí te
escalando muy pronto.
¿Cómo se llama ese juego?
¿Cuánto llevas viviendo en Miami, Miguel?
5 years.
No se nota. 3:32. Hacemos una pausa y regresamos. Todavía hay más.
Sí, alburea a los cubanos.
Ese radio, volvemos.
Efemérides.
Un llamado a...
Hace 54 años nació el exseleccionado nacional Jorge Campos, el portero mexicano más goleador de la historia, al anotar 48 tantos a lo largo de su trayectoria.
Jugamos muy bien con equipo.
Hoy cumple 32 años el futbolista alemán Mesut Özil, quien se coronó campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014. Actualmente es jugador del Arsenal. Un día como hoy, pero de 2013, Bosnia y Herzegovina se clasificó a su primer mundial de fútbol tras vencer 1-0 a Lituania en Kaunas.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en
Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Este sábado tenemos Clásico Tapatío. El partido muy movido entre rojinegros que no ha podido derrotar a las Chivas desde el torneo Clausura 2018. Darán los zorros la sorpresa. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestas a tu equipo favorito. Si tú le pones 400 pesos a favor del Atlas, podrías cobrar hasta 1,680. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. O sea, claramente el favorito, Beto, es Chivas, ¿eh?
Sí, y el tema que ayer colocaba en la mesa, la crisis en la que se meterá Chivas si no logra ganar este partido. Incluso el empate es malo para Guadalajara, dadas las circunstancias. Es una realidad.
Bueno, porque, a ver, Chivas se le está jugando, Miguel, porque no pueden seguir arriesgando una clasificación, una liguilla. Ya no puede Chivas.
No, o sea, no diría que ponga en riesgo su participación en la liguilla, tomando en cuenta que son 12, ¿no?, los clasificados. Estaba viendo las distancias entre Atlas, ¿no?, que tiene 13 puntos, y el Guadalajara, que tiene 19. No es abismal la diferencia. O sea, sí estamos hablando evidentemente de 6 puntos cuando faltan 4 fechas, ¿no?, por jugarse. No es abismal la diferencia numérica. Futbolística sí creo que hay más distancia de lo que los números nos indican. Sí veo mejor al conjunto del Guadalajara. Claramente le falta punch, le falta pegada, le falta que Macías, decía Vucetich, y la entrevista la presentaremos mañana en la previa del partido de Telemundo, perdón, el sábado, decía Macías estaba distraído con el tema de Europa. Ojalá que se pueda concentrar y que seamos más contundentes, pero no veo, digamos, me parece que pone más en predicamento al Atlas, ¿no?, en dado caso de no sacar un resultado positivo.
Pero imagínate, si Vucetich pensaba que Macías estaba distraído, ahora ¿cómo estará Macías, Beto? Porque en selección, lo justo. Europa, nada. No sé si esté presionado, distraído, o qué le esté pasando realmente a JJ Macías, porque es otro futbolista del que teníamos en León.
Pero también que dispone de condiciones muy diferentes a las que tenía a su servicio en León. Era una ofensiva en la que no importaba quién estuviera, un equipo muy balanceado que le generaba mucho. El problema eterno del Guadalajara, y he platicado de eso con gente que ha pasado por Chivas como director deportivo, como entrenador, con Néstor de la Torre apenas lo planteábamos, el problema eterno de Chivas es la generación de gol, y no es un tema nuevo, porque en el fútbol mexicano, continuamente, año con año, la dependencia de generar volumen ofensivo, de tener contundencia, suele recaer en extranjeros. Casos muy puntuales son las excepciones, y a quién le pega más, pues al que no puede voltear al mercado extranjero para esas funciones. Así como Chivas se puede cubrir mejor abajo con nacionales, le cuesta trabajo generar. Y creo que Macías es víctima más de eso que de una distracción, ¿eh? Yo si algo veo en este muchacho, y podemos ahí pensar diferente, si algo veo es un nivel de concentración y compromiso muy importante e incluso sorprendente a su corta edad. Yo creo que es más bien lo que cuenta de posibilidades, o lo que tiene de posibilidades de ataque en el Guadalajara, Nico.
No, a ver, en eso estamos de acuerdo. JJ Macías ha demostrado una mentalidad importante, pero brutal. También se ha dejado presionar por Europa, porque en León le salieron las cosas muy bien y de repente llegó a Chivas y no sé si pensó Miguel que iba a ser igual, y pues la presión que hay en Chivas es muy diferente a la de León.
Sí, yo creo que también, yo creo que son varios factores. El primero es que sí, Macías, más allá de que el Guadalajara no tenga la misma frecuencia de llegada que sí tenía León, Macías está más cerrado. Eso hay que decirlo, o sea, eso es un hecho. Dos penales fallados, jugadas claras de gol que no fallaba en León. Macías está más errático, ¿no? Esta versión de Macías es más errática de la que vimos en León. El segundo punto, Macías en el Guadalajara está destinado o estaba señalado a ser la gran figura de este equipo. Si uno voltea a ver a Chivas, no tiene tremendos nombres, tiene muy buenas promesas todavía, ¿no? El Guadalajara tiene buenas referencias, pero no tiene figurones. Y Macías llegó en calidad de figurón al Guadalajara. Yo creo que en este sentido también le pesó a Macías. No porque estuviera, claro que estás distraído porque tienes la posibilidad de irte a Europa, pero no porque estuviera sobrado, ni mucho menos. Yo creo que fue la presión y también, que repito, estuvo su cuota, digamos, ha disminuido de manera considerable.
Que tendrá este torneo, Beto, lo que queda de este torneo, para recuperar esa cuota que menciona Miguel, porque el sueño de irse a Europa me parece que sigue estando intacto para JJ.
Sí, pero yo seguiré dándole vueltas a un punto. En el León no era la principal referencia ofensiva, aunque se ganó convertirse en eso. En el Guadalajara es una dependencia de lo que él haga o deje de hacer muy grande. y es parte de su crecimiento, estar a la altura de poder cargar un equipo a un equipo con ese tamaño de atención, con ese tamaño mediático, él con sus goles. Y a ratos lo ha conseguido, el torneo pasado que quedó cortado lo iba consiguiendo, y en este de repente le ha costado mucho más también con unas Chivas que han estado muy regulares en este certamen.
Pero se ganó, o sea, al final JJ Macías se ganó llegar a Chivas con esa dependencia, porque lo demostró en León. Entonces cuando Chivas...
¿Les echó una oferta de cuánto? ¿De 15 millones de dólares?
Para irse a Europa, ¿no? Entonces...
No, dices, para quedarse con León en ese momento.
Ah, para quedarse con León, claro. Y también desecharon ofertas de Europa que a lo mejor no llegaban a los estándares que quería Chivas. Entonces, si Chivas dice, oye, quédate con nosotros, es porque pensaban que iba a estar a la altura del puesto y de la responsabilidad. Y la realidad es que después de 13 jornadas no estando. Pero esto todavía veremos cómo termina. Porque también, Miguel, si ahorita JJ Macías le cae el 20, hace lo que a lo mejor ha dejado de hacer y tiene un cierre fantástico y ayuda a Chivas a ser protagonista en la liguilla, la historia cambia.
Sí, y tampoco es Macías, para que la gente no malinterprete nuestro mensaje. No estamos juzgando a Macías o no lo estamos poniendo, ¿no?, como el objeto, ¿no?, o como, digamos, la razón por la cual Guadalajara está en este lugar. No, Macías es parte de una problemática general del Guadalajara. Primero, de contagios, luego de indisciplinas, luego cambio de técnico, luego también una baja de juego general en la que está incluido el propio JJ Macías.
Sí, estoy de acuerdo.
Y otra, una última para terminar. Compadre, no le digas muchacho, te haces ver, nos haces ver muy grandes, ¿no? No le digas muchacho.
Este chavalón.
No, aparte ya nadie dice muchacho, los millennials no decimos muchacho, compadre.
Tú eres centennial, güero.
En fin.
Pues pre-millennial.
Bien.
Son la generación Nico, tú, Alex Orbañanos.
Me da gusto saludar a Pedro Portilla, presidente ejecutivo del Atlas, que nos hace el favor de tomarnos la llamada. Pedro, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Alberto Lati, Miguel Gurucci, Nicolás Romay, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, un saludo, un abrazo para todos.
¿Cómo estás, Pedro? Me imagino que nervioso, ansioso, emocionado, porque es un partido diferente, es un partido importantísimo para el Atlas.
Sí, pues emocionados, es semana de clásico y semana diferente. El equipo motivado, desafortunadamente, bueno, pues se nos puso ahí la fecha FIFA y no habíamos podido contar con todo el plantel porque nos están llegando hoy los seleccionados, pero bien, como son las semanas de clásicos, que se viven diferente, que se viven con emoción y pues ya con ganas de estar ahí en el partido.
Querido Pedro, te mando un abrazo, Alberto Lati, siempre es un placer saludarte, esperando que estés muy bien. Apoyaste la etapa de Rafa Puente hasta lo que dio e incluso más. ¿Qué viste que ha cambiado en el Atlas, en el trabajo, en el día a día, en el humor, en la metodología, desde que se fue Rafa y llegó Coca?
Gracias, Alberto, de veras también mucho gusto saludarte, un fuerte abrazo. Mira, me parece que la llegada de Coca, lo que empieza a aportar en Atlas, además de, pues, la experiencia ya de Diego como técnico dirigiendo en México, en Colombia y en Argentina, los resultados con ascensos en Argentina y con un título con Racing en Argentina, pero también aporta mucho en este momento de Atlas su conocimiento del atlismo, al que llegó, pues, él hace 21 años como jugador y en el que estuvo 2 años. Y sobre todo ese conocimiento de la fuerza positiva que puede tener el Atlas. Él estuvo en un equipo de Atlas que anduvo bien, él llegó cuando el equipo había salido subcampeón, después fue constante en liguillas, en semifinales, en Libertadores. Entonces ese conocimiento de cómo la afición le va a responder al equipo cuando el equipo sea capaz de transmitirle también es muy importante. Y entonces el diagnóstico de Diego en el momento me parece que es el adecuado, y se decide ahora sí que, pues, hacer las cosas en orden y por el principio empezar por mejorar en el parado defensivo al equipo. Recibíamos muchos goles por partido, creo que eso lo logra muy rápido Diego, y a partir de ahí pues seguir ya, y es en lo que el equipo está, ya ha estado trabajando ya varias semanas en su funcionamiento del equipo en cuanto, pues, al sacar la pelota, de la circulación, la llegada y el gol, ¿no? Que ahí todavía nos está faltando. Pero creo que el diagnóstico y la forma de encarar un momento delicado, una crisis deportiva del Atlas por parte de Diego, fue la indicada, y creo que, estoy convencido que vamos en muy buen camino.
Pedro, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, ya sabes que te guardo tremendo cariño, me da gusto saludarte. Te preguntaría, no tanto por lo numérico, porque estar un puntito del doceavo lugar, pero en lo anímico, en todo lo que rodea este clásico tapatío, ¿qué tanto se juega Atlas? Podríamos decir que Atlas está jugando básicamente su temporada en estos 90 minutos de clásico tapatío.
Mira, un abrazo también. Yo te diría que nos estamos jugando la temporada por cómo estamos enfrentando el día a día y el partido a partido con el liderazgo de Diego. Es decir, ahorita no hay nada más importante que el siguiente partido y los siguientes tres puntos. Y sí son bien importantes esos tres puntos para poder meternos en la pelea de la calificación, aunque sea vía el repechaje. No salvamos la temporada si tenemos un buen partido y un buen resultado y no logramos acceder ni siquiera al repechaje, no consideraría que estamos salvando la temporada.
Ok, estamos platicando con Pedro Portilla, presidente ejecutivo del Club Atlas. Pedro, dos últimas, ya para no quitarte más tiempo. Estamos viendo que ya muchos estadios van a empezar a tener gente: Mazatlán, Aguascalientes, se sumará Puebla, Pachuca, etcétera. El Jalisco, ¿para cuándo? ¿Cuáles son los procesos y los protocolos que ustedes están llevando, tomando en cuenta que Guadalajara, pues, es una ciudad con muchísima más movilidad que las demás?
Mira, estamos trabajando nosotros, la semana pasada trabajamos muy fuerte para adecuar, digamos, los lineamientos de los protocolos dictados por la Liga MX a la realidad de Atlas y de la operación del Estadio Jalisco. Ya lo tenemos listo, hemos estado en comunicación con las autoridades tanto a nivel gobierno federal como del gobierno de la ciudad de Guadalajara, y hay mesas de trabajo. Estamos conscientes que, ¿sabes?, los expertos son las autoridades y quienes tienen toda la información de la situación actual son ellos. Hay la voluntad de trabajar para lograr, pues, cuanto antes sea posible, y en la medida en la que las condiciones de la ciudad estén, poder abrir los estadios. Y ahí, pues, estamos trabajando los equipos de fútbol, los equipos de béisbol, de básquetbol y las autoridades en conjunto.
¿Qué tan cercano lo ves? ¿Crees que este torneo pueda ser?
La verdad, pues, no lo sé, no me gustaría especular. Desde luego que hay el interés, se está trabajando para poder lograrlo este torneo.
Okay. Eso es importante saberlo. Y por último, platícanos de la campaña Relate por Jalisco, una campaña muy interesante entre Atlas y Chivas previo a este clásico.
Sí, fíjate que esto, pues, ya inició el torneo anterior. Ambas instituciones que somos, pues, desde luego, acérrimos rivales en la cancha, pues compartimos ciertas visiones hacia lo que es los proyectos que tienen causa. El partido pasado que tocó en el Estadio Jalisco, pues logramos, a través de la colaboración de la afición, entregar 25,000 juguetes, 25,000 peluches a niñas y niños en escasos recursos y en situación vulnerable, lo cual, pues, fue, la verdad, un proyecto bien interesante. Ahora que le toca a nuestro rival ser el local, se ha decidido que la causa sea que ambas aficiones puedan apoyar a nuestros compañeros que trabajan en los estadios el día de partido y que desafortunadamente están pasando un momento difícil porque no pueden contar con el ingreso de esa parte de su trabajo, porque no ha habido partidos. Entonces, pues, sí invitar a las aficiones de los dos equipos. En las redes sociales, en las páginas oficiales de los equipos, está toda la información para poder colaborar con nuestros compañeros, nuestra gente que está perdiendo su trabajo y su recurso, desgraciadamente, por la pandemia.
Una muy buena causa. Pedro Portilla, presidente del Atlas, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias.
Saludos, Pedro
Portilla. Saludos. Tomás la llamada. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de béisbol. Está prácticamente, bueno, faltan todavía algunos partidos para la Serie Mundial, pero estamos ya muy cerca. Pausa, volvemos.
¿Sabías que?
Con 5 victorias, Julio Urías empató a Fernando Valenzuela como los lanzadores mexicanos con más victorias en postemporada en el triunfo de los Dodgers 15-3 sobre los Bravos de Atlanta.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Gracias por continuar con nosotros en Marca Claro por MBS Radio. Beto Lativer, platícanos un poco. Tampa Bay y Astros, la serie la lidera Tampa Bay 3-1. Se está muy cerca ya Tampa Bay de meterse a la Serie Mundial. Y por el otro lado, los Dodgers enfrentando a los Braves 2-1. Atlanta está liderando. Caray, ¿podrán dar la vuelta a los equipos que están en desventaja?
Yo creo que Dodgers sí. El golpe anímico de lo de ayer, Miguel, mucho más experto en béisbol que un servidor, 11 carreras en una entrada, récord histórico de postemporada de Grandes Ligas. Había referentes de 10 carreras en una sola entrada, 5 veces pasó, nunca 11, 3 cuadrangulares ahí, todos anotaron, toda la novena anotó en ese primer inning. Urías, el teenager, el mexicano que saca la victoria, y están 2-1 por debajo. Clayton Kershaw, tan protestado en postemporada, que tuvo problemas de espalda, reaparece hoy. Yo creo que Dodgers se levanta. Con los Astros no lo veo tan claro, abajo 3-1. No sé, Miguel, cómo lo vea.
Miguelón.
No, lanzando finalmente el Clayton Kershaw que necesitaba Dodgers, ¿no? Había estado abajo precisamente en números en postemporada, ahora está 2-0. Es la mejor arma, ¿no? En estas circunstancias. Ayer los Dodgers necesitaban ganar de manera contundente, ¿no? Y lo hicieron rápidamente para ponerse en ventaja. Si los Dodgers ni siquiera alcanzan la Serie Mundial, será el fracaso indiscutiblemente de la temporada del béisbol de Grandes Ligas. No sé si Dave Roberts vaya a poder continuar en la organización. Y bueno, ya veremos del otro lado, ¿no? Tampa Bay, para mí el gran favorito incluso para llevarse la Serie Mundial. El día de hoy puede sellar ese boleto. Mira lo que sería el año para Tampa con el Lightning, ahora con en el béisbol, y los Bucks, que eso sí, no van a llegar.
Espérame, a lo mejor con Brady, con Gronk y con Evans.
Le está costando
trabajo. No van a llegar.
Oye, Beto, a ver, explicarle a la gente, porque en Estados Unidos han tomado modalidades diferentes, NBA, NFL, béisbol. Si bien las grandes ligas tuvieron una temporada mucho más corta, pero sí después planificaron tener una burbuja para su recta final.
Muy corta y muy arriesgada y muy interrumpida por cuestiones de contagios por muchos lados. Finalmente, ya a partir de la postemporada, se van a hacer desfijas a dos burbujas, una en Texas, una en California. Se evita que los jugadores estén saliendo, estén recorriendo lugares. El tomar avión diario recordará a la gente cómo son las series de campeonato y la Serie Mundial. Dos partidos, descanso, tres partidos, descanso, dos partidos. Aquí son de corrido porque no viajan. Es en sede fija, en las burbujas respectivamente de Arlington y de San Diego, y posteriormente la Serie Mundial, que va a ser en Arlington, con un 25% de la capacidad del parque, unos 11,000 aficionados, Nico.
Unos 11,000, que bueno, es justo lo que estábamos debatiendo. Miguel, Beto, les mando un abrazo, muchas gracias.
Saludos, buen fin de semana.
Abrazote,
cuídense. Buen fin de semana para Miguel Hurwitz, que empieza a trabajar los sábados y termina de trabajar los jueves. Sí, ¿no, Miguel? Más o menos.
No para.
Ya pensé que iba a sentir los domingos, mendigo. No, así es.
Un abrazo para los dos. Mañana nosotros aquí estamos como cada tarde a las 3 en Marca Claro por MBS Radio. Quédense con José Ramón Zavala, Autos y Más en el 102.5 de FM. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.